Seguimos aquí en esta isla de par en par, que ahora se abre a la cultura, se abre al arte, pero se abre con una visión particular que nos ha llamado mucho la atención, y es, bueno, la producción artística que ahora mismo se está haciendo, si esta pandemia de una u de otra forma está influyendo. ¿Qué es lo que está provocando en la mente del artista todo esto que estamos viviendo todos, pero que ellos, además, son capaces de trasladarlos a una canción, de trasladarlo a, bueno, pues a un poema, a una novela, a una escultura o a una pintura? Y es ahí, en esas parcelas, donde queremos que nuestro amigo Antonio Mota nos comente, nos hable y nos diga, y sobre todo, antes que nada y por encima de nada, saludarlo y bueno, y darle un beso enorme y grande, que a ver, ya creo que toca para todos otro tipo de vida que permitan otras cosas. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santi, un beso para ti y un abrazo para todos esos amigos que, al menos a través de tus ondas,
sí,
nos estén oyendo y que no podemos abrazarlos ahora.
Sí, lo hacemos de corazón, lo hacemos de corazón. Hay que ver el día, sinceramente, ¿eh? Yo estoy deseando, además, porque creo que va a ser algo extraño a nivel personal y particular, el primer abrazo o simplemente el primer apretón de manos que dé después de que esto pase. Será algo que no se olvide nunca, como el primer beso, más o menos, Antonio.
Más o menos.
Aunque con otro sentido. Hablemos del arte, ¿eh? Y a mí me llama mucho la atención distintas épocas de distintos artistas que han expresado perfectamente una época determinada. O bien de su vida, o bien del entorno, o bien de la época que le tocó vivir. Yo soy un amante de Goya y sobre todo de su pintura negra, pero evidentemente no solamente podemos citarlo a él, hay otros maestros como el mismo Picasso, que ese bombardeo de Guernica lo plasmó en un cuadro inmortal que podemos disfrutar todos, y evidentemente tú me puedes contar otros muchísimos ejemplos de todo esto que estamos hablando. ¿Verdaderamente algo así influye, toca al artista de una forma o de otra y toca su obra, Antonio?
Hombre, indiscutiblemente, Francis, la historia nos ha dado muchísimos ejemplos de esto que estás comentando, de esta introducción que has hecho, y sí, está claro y es evidente que el artista se deja influenciar por lo que se vive, ¿no? Hemos tenido una época dulce, sobre todo la gente de nuestra generación, en la que los artistas han representado una obra dulce, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, a nivel escultórico, te puedo hablar de uno de los más grandes que están ahora mismo pululando por todo el mundo, un español como Jaume Plensa, que hace una obra, pues, que yo denomino dulce, ¿no? De personajes, de enormes piezas de cabeza que son, pues, realmente te llenan el alma y te llenan el espíritu con las sensaciones que el espectador le provoque.
Claro,
para nada,
claro.
Para nada es, por ejemplo, un fusilamiento del 2 de mayo.
Por ejemplo.
Para nada, nada que ver, ¿no?
Por ejemplo.
Nada que ver. Y, pues, ¿qué te digo, no? Aquí hemos tenido escultores como los escultores nuestros vascos, como Chillida, Oteiza, Basterrechea, que también han hecho una escultura, en algunos casos, contestataria, pero no con ese sufrimiento que, pues, no sé, por ponerte algún ejemplo, tú has puesto uno muy claro, ¿no? El Guernica de Picasso, creo que fue en el año 37, cuando Picasso lo hace por encargo aquello que ocurre, y en realidad fue aquello que ocurre en Guernica, aquel bombardeo, en realidad fue un encargo de, el gobierno republicano. Uh-huh. Por lo que he estudiado y por lo que he leído al respecto, creo que costó aquello unos 8 millones de pesetas de la época, que uh-huh. era un pastizal, claro. Uh-huh. Hoy no lo sabría yo traducir. En euros sí, pero no el valor, quiero decir.
Claro, claro, incalculable.
Y bueno, y nos encontramos, por ejemplo, hay muchos ejemplos que llevan al artista a manifestarse por esas hecatombes mundiales, ¿no?, que han existido. Por ejemplo, después de la Guerra Mundial surge la Bauhaus en Alemania, ¿no? Uh-huh. Con grandes artistas como Topius, como Paul Klee, Kandinsky, que lo que hacen es volverse en contra de... Comienzan a trabajar una abstracción, digamos que uh-huh. una abstracción casi nihilista, ¿no?, en el sentido de que huyen de la realidad, ¿no?
Sí.
Porque lo que les tocó vivir no era real, eso era algo que fue terrorífico, ¿no? Y es como una expresión aquello, ¿no? Artistas como Van der Rohe, ¿no?, que fue el autor de esa expresión que utilizamos muchísimo todo el mundo, de menos es más, ¿no? Uh-huh. Van der Rohe la utilizaba como diciendo que en el diseño, la obra de arte sí. del diseño, que era lo que la Bauhaus trabajó tantísimo, pues que la síntesis era mucho más interesante que lo complejo, que lo barroco, ¿no? Uh-huh. Ahí viene lo de menos es más, ¿no? Uh-huh. Y estas criaturas, pues claro que vivieron, yo me imagino que tenía que ser horrible estar pintando y oyendo caer bombas,
por
¿no?
ejemplo. A ver, esto que estamos viendo, supongo que ya está pariendo arte, pero supongo que vamos a seguir viendo toda esta relación directa del arte en la pandemia, incluso en las próximas décadas, ¿no?
Hombre,
No lo sé.
Indiscutiblemente, Santi. Es que acabo de hablar con un amigo de Jaén, que es Francis, y por cierto le hemos mandado hace poco una imagen que hemos restaurado Jesús Vidal y yo, y por eso te he llamado Francis. Pues indiscutiblemente, Santi, esto que estamos viviendo va a repercutir en todos los sentidos, ¿no? En la música, en la pintura, en la escultura, en todas las manifestaciones artísticas, ¿no? Yo creo que el confinamiento en sí no influye en el artista, en tanto que los artistas casi siempre se han confinado con su arte, ¿no?, independientemente de que exista una pandemia o no. Y lo que pasa es que es un confinamiento voluntario, un confinamiento, vuelvo a repetir la palabra, un confinamiento dulce,
creativo,
que te permite efectivamente ser creativo y te permite pues encerrarte con tus musas y trabajar, ¿no? ¿Qué ocurre cuando realmente tú no puedes manifestar o enseñar o tirar a la calle esas musas convertidas en obra, bien sea en una canción, bien sea en una pintura, escultura, en un corto, en un documental, en lo que sea, ¿no? Cuando no puedes hacerlo, evidentemente lo que se está viviendo fuera de casa, fuera de los muros del estudio, es triste, ¿no? Sobre todo triste. Sales por la mañana a comprar el pan y ves una tristeza en la calle, una soledad, y claro que eso se va a manifestar.
Claro.
Seguro que se va a manifestar, igual que ocurrió en estos casos con los que hemos empezado a hablar, ¿no?
Sí.
Porque no deja de ser la guerra que nos ha tocado vivir, ¿no?
Claro.
Convertida en pandemia,
claro,
¿no?
Claro. Particularmente, tú estás creando ahora y estás creando bajo esta influencia, o te influyen no solamente en tu obra escultórica, sino igual también en la fotografía, que es otro de los artes que te apasiona, o en el cine, que también es otro de los artes que te apasiona. ¿Se está viendo esto reflejado? Te hablo particularmente de ti. No sé si te has dado cuenta, si te has puesto a pensar o no.
Mira, Santi, normalmente los palos creativos que tocamos, que hacemos, y hablo en primera persona del plural porque pienso que las mejores obras se hacen en colectivo, ¿no? Se hacen arropado de artistas y de amigos que te van empujando, ¿no? Y es mi caso, ¿no? Yo nunca estoy solo, nunca me he sentido solo y siempre me siento rodeado de gente que me ayuda, ¿no? Y yo creo que todos estamos ahora en esa tristeza que nos invade un poquito, pero cuando comenzamos a trabajar, todo parte de un papel, todo parte de un borrón, todo parte de te iba a decir de la servilleta de un bar.
Por ejemplo.
Ahora no tenemos ni bares, ni los bares nos dan servilletas, ¿no? Pero yo creo que quien nos oye me comprende, ¿no?
Perfectamente. Todo
parte de esa primera idea del borrón. Y efectivamente, sí influye en los nuevos pensamientos y las nuevas cosas que intentamos, que pensamos para crear. ¿Qué ocurre? Que la cabeza trabaja mucho más rápido que las manos.
Claro.
Cualquier creador que me esté escuchando me entiende perfectamente. Y cuando estás trabajando con una obra, la cabeza está trabajando con otra, aunque tus manos estén terminando la
claro.
que tienes delante, ¿no? Y a mí me ha cogido en un momento que el taller está funcionando, me ha cogido en un momento en el que el equipo que somos estamos trabajando bien y a tope, porque, bueno, habían trabajos pendientes que han empezado a
sí.
ver la luz.
Qué bueno.
Y estamos trabajando fuerte, ¿no? Afortunadamente tengo en el taller a Antonio Aparicio, que es mi hijo, que
sí.
como tú bien sabes, es más músico que artista plástico, pero precisamente por cómo está el tema con
sí.
la música,
sí.
pues está a piñón y prácticamente es el que lleva nuestro taller de restauración y de escultura, ¿no?
Qué bien.
Después tengo un incondicional que es un gran amigo, que es Jesús Vidal.
Sí, hombre.
Es prácticamente el director del Cotarro. Y que entre los tres pues intentamos darle un poco sentido a esos borrones que decía antes, de servilletas de bares,
claro.
que son donde realmente comienzan las creaciones, ¿no? Después lo vas pasando a dibujo, vas maquetando, vas haciendo bocetos, y bueno, te estoy hablando a nivel plástico.
Sí.
A la hora de crear una escultura, y te hablo pues a la hora de hacer un documental, ¿no? Estamos claro. ahí también con Raúl Palacio, estábamos dándole forma a un documental
sí.
muy interesante con toda la chavalería, toda la plebe de los
sí.
amigos de un pastel.
Sí, hombre.
Y nos hemos quedado ahí un poco parados, porque claro, no nos podemos juntar, no
claro.
nos podemos ver. Y entonces todo eso pues se ha quedado, las cámaras están con las baterías agotadas de no usarlas.
Claro, pero está ahí, o sea, el proyecto está ahí y está esperando a que este bicho nos deje hacerlo, ¿no?
Claro, todo es que podamos salir a la calle y
claro.
que podamos, de momento no nos toca otra que cuidarnos entre todos y seguir pues los consejos que nos dan los sanitarios que están ahí, los entendidos, los que esperemos que verdaderamente sean entendidos y que controlan la materia, aunque vayan dando palos de ciego, porque bueno,
yeah.
nadie tiene culpa, ¿no?
Yeah, yeah.
La única manera clara y evidente es evitar el contacto y así evitamos los contagios, no hay otra.
Claro. Oye, qué pena que esto haya influido de forma directa, por ejemplo, a ERA, ¿no? La galería que se había vuelto a reabrir, que tenía una programación espléndida, se ha trastocado, supongo, un poco todo, ¿no, Antonio?
Bueno, tú imagínate, Francia, que nosotros inauguramos un 6 de marzo y el día 13 o 14, creo que fue, llegó el confinamiento grande, ¿no? Inaugurábamos un 6 de marzo coincidiendo con el 30 aniversario de aquellas instalaciones.
Sí.
Y bueno, pues 6, 10 días después...
Empezó
el caos este, ¿no?
Aún
así, nos fuimos mantuviendo, fuimos manteniendo un poco la programación al margen de la exposición inaugural, pues con la exposición de Pepe Lamarca.
Sí, sí.
Amigo y grandísimo fotógrafo.
Que ha sido su Pepe cumpleaños Lamarca. Ayer, creo, ¿no? Ayer o antes de ayer.
Sí, hace unos días.
¿Sí? Eso.
Y entonces, pues con la exposición de Pepe, costó que fueran amigos a verla y demás. Empezamos ya con las visitas concertadas.
Ya.
Montando grupos de 5 o 6 personas. E intentamos que fuera todo muy escueto, bueno, siguiendo las normas que
estaban marcadas, la línea marcada.
Estaban marcadas, ¿no? Después montamos una exposición que fue un poco también por no continuar con algunas que teníamos previstas, porque la intención nuestra era darle más bombo a esa que ahora te comentaré, pero montamos una exposición de Antonio Mota, una exposición mía. Iba a decir casi de relleno, pero no era así, porque la exposición estaba muy estudiada y muy planteada desde hacía tiempo, ¿no? Y también pues la tuvimos con visitas concertadas, claro. Y a todo esto siempre hemos ido adornándolo o enseñándolo pues por la vía digital, ¿no? Utilizando vídeos en YouTube.
Efectivamente. Facebook, por páginas, claro.
Por Facebook, por Instagram, por todos los medios de las redes, ¿no? Pero claro, y es cierto que se nos ha quedado la programación del 20, se nos quedó un poco en el tintero.
Claro.
Pues por muchas cosas que queríamos hacer con el cine, con talleres de pintura, con talleres de fotografía, muchas cosas que se nos quedaron en el tintero. Y bueno, y ahora en el 2021 pues esperemos que podamos meter. Hay unas exposiciones que teníamos mucha ilusión de haber empezado. Una en concreto, son una colección de grabados de Goya, de una serie que tiró este alcalde de Madrid, Álvarez de Manzano, y que está en nuestro, la tenemos nosotros.
Que la tenéis vosotros, fíjate tú, Goya, uno de, como te dije antes, de mis pintores favoritos de todos los tiempos.
Claro, y queríamos meter esos 30 grabados de Goya. Pues lo queríamos enseñar, pero claro, intentando, ya que es una exposición que no hay intención económica de por medio,
claro.
La intención que hay es una intención casi, si me apura, a nivel docente, ¿no?
Claro.
De hacer algo partícipe con los colegios, con los profesores de historia, con profesores de técnicas de grabado de las escuelas de arte, y todo eso hacerlo pues con visitas y demás para los alumnos que están en edad de bachillerato, ¿no? Que son los más cercanos a, y bueno, y para el público en general, evidentemente. Y teníamos esa exposición que está en el tintero, tengo una exposición fantástica, maravillosa de Fermín Salinas, un pintor cañailla, una obra inédita de dibujo que también se ha quedado en el tintero, y una exposición también de arte antiguo, en fin, que teníamos una serie de exposiciones. Previstas y de otros artistas que no habíamos terminado de fraguar, como un dibujante que bien conoces.
Hombre,
que es Dipón,
nuestro amigo Eddy.
El amigo Eddy va a mandar una exposición magnífica desde Francia para enseñarnos aquí su dibujo, que la íbamos a tener durante un mes y medio. Y bueno, también se ha quedado en el tintero. En fin, una serie de actividades y de intenciones que han caído, claro.
Ya casi para finalizar, Antonio, tú también eres un artista donde has tratado de forma, en tu última parte profesional, con un intenso cariño, como es el cine y como es la fotografía. Son los documentales, son esos cortinas negras, y es esa fotografía donde has participado en muchísimos sitios. El último vimos ese calendario de Puerto II, donde tanto tú como Ignacio fuisteis los autores de las fotografías. Es importante también este medio para ti actualmente.
Y además, Santi, yo siempre utilicé, por ejemplo, el vídeo desde pequeño, pues con la cámara de Super 8 que tenía mi padre, y después la poníamos en el reproductor y aquello hacía ta 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 ta, ta, ta y cuando se veía la imagen que se empezaba a quemar, pues todo el mundo salía corriendo a cortar aquello, ¿no? Y recuerdo que pegábamos la cinta para hacer los montajes, las pegábamos con papel celo.
Ah.
Vendían un cacharrito para pegarlo, pero salía muy caro.
O sea que papel celo.
Claro, entonces recuerdo que utilizábamos esa historia y demás, y la fotografía siempre me llamó la atención. De hecho, estudié fotografía en la facultad. En la Facultad de Bellas Artes teníamos fotografía, ¿no? Y es algo que siempre me gustó, pero curiosamente nunca me lo había planteado...
Profesionalmente hablando.
Sí es verdad que a mí me lleva la fotografía y el mundo del vídeo, el documental, que me apasiona y demás, me lleva un poco la necesidad de enseñar mi obra escultórica, ¿no?
Claro.
Porque encuentro que es un filón y sin quererlo me he adaptado a los tiempos, porque de verdad que no ha sido algo premeditado, me he adaptado a los tiempos porque hoy una exposición perdura y se hace inmortal casi.
Claro.
Si está colgada en las redes, si hay un vídeo colgado en las redes.
Claro.
Si tú montas una exposición y cierras la exposición, la gente que lo ha visto lo olvida, o sea que la exposición desaparece, se evapora, ¿no? Entonces es fundamental, es súper necesario. La chavalería que viene detrás viene apuntando fuertísimo.
Claro.
Yo he aprendido de mis alumnos cuando era profesor de las escuelas de arte, he aprendido de ellos infinitamente. Yo tenía una duda con algún programa de edición tal cual y preguntaba a mis alumnos, eran ellos los que me enseñaban.
Claro.
En realidad siempre me han enseñado los alumnos a mí, aunque ellos piensen que yo era el que enseñaba. Estaban equivocados.
Qué bonito, ¿no? Es eso.
He aprendido siempre de ellos, siempre.
Qué bonito. También. Porque eres una persona que te gusta absorber cualquier información positiva y los chavales dan mucha.
Hombre, yo los 27, casi 27 años
Fíjate.
He estado en la docencia artística, para mí ha sido un
regalazo. Preciosa, ¿no?
Un regalazo. Yo siempre digo de una manera irónica, ¿no? Que yo no he trabajado nunca. Porque no me ha costado trabajo lo que he hecho.
Claro, claro.
Entonces, hasta muchas veces digo que me pagaban por hacer algo
que tú lo hubieses hecho de todas formas, casi.
Que lo hubiera hecho de cualquier forma, ¿no?
Claro.
Y además cuando un alumno te preguntaba algo y si tú mirabas aquello no sabías qué responder, pero tenías que responder porque tú eras el profesor. Y en la respuesta aprendías.
Claro.
Porque en la respuesta te estabas dando cuenta que él te estaba enseñando. Y es así, yo creo que es así casi en todos los oficios.
Y esa es la mejor manera de poder ver un oficio además tan bonito como el de maestro. Porque los maestros son... Porque supongo que tú también tendrás... tu maestro, aquella referencia que nunca jamás vas a olvidar, ¿no? Y otros los tendrán de ti.
Por supuesto. Yo recuerdo con 18 años entré en la facultad en el taller de modelado al natural y estaba don Antonio Gavira modelando entonces una pieza que conocerán mucha gente, que es la Sor Ángela de la Cruz que está en Sevilla. Pues esa Sor Ángela de la Cruz, que después se ha convertido casi en un icono de muchísimas otras que han surgido por todas partes, por toda Andalucía y toda España, ¿no?
Pues y estabas tú allí.
Andaba modelando esa pieza y cuando yo vi a don Antonio modelar la mano de esa Sor Ángela, yo me decía a mis adentro, yo tengo que hacer eso.
Claro.
Yo quiero hacerlo, ¿no?
Claro.
Y bueno, después aprendió de mucho, de Sebastián Santos... Antonio García Romero me enseñó mucho, sobre todo en temas de técnica. Después aprendí mucho cuando me licencié en conservación y restauración, a nivel de solvente, de productos, de química.
Que es muy importante, claro.
Claro, también tienes que conocer la parte técnica, no solo la parte creativa, ¿no? La parte, esa parte en que solo el creador o el artista puede obtener.
Claro, que es patrimonio suyo, claro.
Claro, porque hoy hay miles de adelantos, ¿no? Hay quien me habla muchas veces del tema de las impresoras 3D, de tal, cual, y toda esa tecnología es maravillosa para aplicarla a la creación de la mente del artista. Pero la máquina no te lo va a hacer nunca.
Siempre es el hombre y siempre es el arte y siempre es esa inspiración. Oye, Antonio, que me ha alegrado mucho, como siempre, de hablar contigo y de echar este ratito hablando de algo que nos gusta muchísimo, como es el arte. Si algo bueno, entre comillas, nos deja esta pandemia, Antonio, que sea en forma de escultura, en forma de canción, en forma de poema o en forma de pintura, pero que se olvide ya tantas lágrimas que esto y tanta desesperación.
Que pase pronto, porque hay muchas criaturas que están pasando...
En mucho sentido. Sí, señor.
Un verdadero binario.
Pues lo dicho, Antonio, un beso grande, amigo. Hablamos pronto y esperemos que la siguiente... Yo no sé, por decirlo, pero que nos veamos la siguiente en los bares. Por Dios, por Dios.
Un abrazo, Santi.
Un abrazo grande.
Levanto mi vaso por todos los amigos y porque esto se vaya ya de una vez.
Ole, te acompaño. Un abrazo. Ser.